vamos a entrar en oración para empezar esta noche. ¿Okay? Muy bien. Daniel capítulo 7, versículo 1. Dice, en el año primero del rey Belsasar, rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente, estando en su cama. Entonces escribió el sueño y relató el resumen de él. Versículo 28. Hasta aquí la revelación. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron en gran manera y mi rostro palideció, pero guardé el asunto en mi corazón. Bien. Capítulo 5, hermanos, de Daniel. El rey Belsasar dio un gran banquete a 1000 de sus nobles, y en presencia de los 1000 se puso a beber vino. Mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo que estaban en Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo, la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas, bebieron de ellos. Bebieron y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. De pronto aparecieron los dedos de una mano humana y comenzaron a escribir frente al candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio del rey. Y el rey vio el dorso de la mano que escribía. Entonces el rostro del rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Las coyunturas de sus caderas se le relajaron y sus rodillas comenzaron a chocar una contra otra. El rey gritó fuertemente que trajeran a los encantadores y a los caldeos y a los adivinos. El rey habló y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que pueda leer esta inscripción y declararme su interpretación será vestido de púrpura, llevará un collar de oro al cuello y tendrá autoridad como tercero en el reino. Oremos. Padre, te damos gracias que en esta noche podemos leer tu palabra. Podemos reconocerte como el único rey que dura y es un rey eterno. Ayúdanos a interpretar tu palabra y también entender más de ti. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muy bien. Esta noche vamos a terminar esa pintura que tenemos de Daniel, de los reinos que él pasó, y terminamos con Nabucodonosor y empezamos con esta primera parte de Daniel, de este rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor. Y aquí tenemos un punto en que se llama Eureka, pero hay profundamente bastante en estos capítulos que, bueno, solo quiero enfocar en tres palabras. Uno, en la primera palabra, es las generaciones. Dos, en el miedo o fear, ¿no?, que podemos tener. Y tres, que Dios está siempre en control. ¿Y cómo pienso en esto? Bueno, cuando mi hijo tenía 2, 3 años, mi hijo pequeño, él sufría, aunque él no se daba cuenta, de lo que en inglés se llama night terrors. Si ya tiene como pesadilla, no se despierta, nada pasa, parece que es más normal, ¿no?, y pasa, pero tenemos unas pesadillas y, bueno, uno como padre se preocupa. Y en realidad nos sorprendió un poco, porque como padre uno nunca sabe qué esperar, ¿no?, en sus hijos. Así que siempre pienso en eso cuando pienso en sueños. Aunque tal vez muchos de nosotros soñamos y no nos recordamos, igual mi hijo nunca se da cuenta de esto, que está soñando, teniendo una pesadilla, sino que nada más se mueve, grita en la noche y sigue durmiendo. Y me imagino que Daniel así también tuvo estos sueños. No creo que eran sueños que sean muy contentos, ¿no? Pero para darle contexto, que él tenía sueños y lo guardaba en su corazón y no eran sueños bonitos. O sea, Daniel se asustaba, tenía miedo. Y pienso en mi hijo en esta generación porque él, como mi otro hijo también mayor, está yendo en escuela y está yendo en escuela virtualmente. Ha tenido que, en realidad, ni empezó en realidad como una escuela normal donde iba, tenía su maestra. Y en realidad, él está haciendo por computadora. Que si nos podemos pensar 50 años antes, o 50 años, o sea, 1990, esto es algo que no era posible. No, 30 años, 40 años, 50 años, pensamos, y pienso en las diferentes generaciones, y lo veo, que ahora él es una computadora, y nosotros que aprendimos tal vez con typewriter, ¿no? Y sonaba, clac, 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 y vemos la diferencia que, en mi opinión, aunque no soy tan viejo, estos últimos 50 años creo que han acelerado en la tecnología superiormente de tal vez los últimos 50 años antes de estos últimos 50 años, ¿no? Y pienso en todas estas generaciones y todos los jóvenes que fueron a batallas, a la Primera Guerra Mundial 1, 2, a los que sobrevivieron tal vez el Holocausto, y he escuchado sus historias y no hablan de estas historias. Aún pude conocer una anciana que trabajaba en mi escuela y yo, no queriendo ser impetuoso, no sabía si era de Japón o de la China, de las Filipinas, y me comentó que ella era de Vietnam y que ella dejó toda su familia con mucho miedo para trabajar aquí en los Estados Unidos como translator para la guerra de Vietnam, ¿no? Pero más allá, sino que ella hacía, decodificaba también códigos. Y aquí una señora after school care, y lo último que me pensaba es que ella era que codificaba así en la guerra, y por eso vino aquí a los Estados Unidos. Y lo que me imaginaba de tener 17 años, 18 años, y nosotros aquí tan contentos en la casa de mami y papi. Y pienso en mis hijos también, quiero que estén contentos en la casa de mami y papi. Pero mucho de la gente de historia, ellos lo que tenían lo habían construido de cero. Y aquí me pienso en Belsasar, este rey disfrutando de lo que su padre Nabucodonosor había construido. Y estas son las diferentes generaciones. No que todas sean iguales, no que toda la gente sea igual, o de qué background tú vienes, o de qué color eres, no importa. Pero aquí Belsasar encontramos que él es... Lo primero que se encuentra en el capítulo 6 es que él está haciendo un banquete. No es que estaba conquistando, no es que, es que ya todo estaba hecho para él, pero él no hacía nada. Y en esta noche de Belsasar, con sus 1,000 invitados nobles comiendo, ¿okay? Estaban en su puerta para matarlo. En su puerta para matarlo. Días. Ni eso. Y reluctantly, él no hizo nada como su padre. Y no era que su padre era bueno en ese sentido. Pero Dios enseña aquí que Dios es el mismo en decir, bueno, Aquí tenemos la foto, la pintura, Daniel, él es extranjero. Daniel no cambia como Dios. ¿Okay? Está presentando aquí diferentes reyes, Nabucodonosor y ahora su hijo. Y aunque Nabucodonosor, Dios lo mandó ser como animal, no, lo bendice, lo engrandece. Pero a Belsasar es diferente. ¿Okay? Dios no demuestra su misericordia, como lo enseñó en su padre, sino que Belsasar fue pesado en la balanza y hallado falto de peso. Así que, si ustedes no conocen la historia de Eureka, si para hacerlo más simple, Arquímedes, no, un rey le pidió si era la corona tenía suficiente oro de lo que le dio del peso, y él estaba bañándose en una tina, y cuando él entró, el agua, claro, es displacement, ¿no? Se derramó. Y bueno, dijo, claro que sí, pues, el mismo volumen, o sea, tiene que ser. Y he got it. Pero se olvidó que estaba desnudo y fue corriendo por las calles y dijo, Eureka, el rey, ¿no? Y así tenemos este balanza, y el único juez que tenemos para nosotros es Dios. Y cabe hoy día, en esta noche, entrar, porque en la historia de Belsasar trae a Daniel, pero no lo trae primero, ¿okay? Y espero que ustedes hayan leído capítulos 5 y 6, porque así no nos acorta el tiempo, por lo menos de estos 25 y media hora, para ir durante estas historias del capítulo 5 y capítulo 6. Pero la historia va así, vamos a poner algunos puntos aquí, que no trae a Daniel primero, trae sino a todos los demás, y ellos no pueden descubrir lo que esta interpretación es, lo que han escrito esta mano. Pero había una reina, y dice esta reina, hay un hombre que yo sé que es de este espíritu y de inteligencia y sabiduría, ¿okay? Y tu padre, el rey Nabucodonosor, tu padre el rey, lo nombró jefe de los magos, encantadores, caldeos y adivinos. ¿Y por qué no lo trae él primero? ¿Verdad? Así que llámese pues ahora a Daniel y él declarará la interpretación. Entonces el versículo 13 del capítulo 5, interesante estos versículos, dice: entonces Daniel fue traído ante el rey. El rey habló y dijo a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los deportados de Judá, que el rey mi padre trajo de Judá? Como poniéndolo en su lugar y diciendo: ¿tú, eres tú el rey? ¿O hace años que te conozco y yo sé lo que has hecho con mi padre? Pero aquí, como habla Daniel, dice: ¿eres tú el que es, no es, eres el exiliado de Judá? Y el versículo 14, importante: he oído de ti que el espíritu de los dioses está en ti, y que luz, inteligencia y extraordinaria sabiduría se hallan en ti. No es que él cree, sino que he oído. Y aquí es como setea toda esta historia y toda esta forma. Dice: ahora los sabios y encantadores fueron traídos delante de mí para que leyeran esta inscripción y me dieran a conocer su interpretación, pero no pudieron declarar la interpretación del escrito. Mas yo he oído decir de ti que puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Ahora, si puedes leer la inscripción y darme a conocer su interpretación, serás vestido de púrpura y llevarás un collar de oro al cuello y tendrás autoridad como tercero en el reino. Y Daniel lo pone todo en contexto y le dice: Daniel respondió y dijo delante del rey: sean para ti tus regalos y da tus recompensas a otro. Yo leeré, sin embargo, la inscripción al rey y le daré a conocer su interpretación. ¿me des o no me des recompensa? O mejor dicho, haz como tú quieras. Oh rey, el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad. Y aquí Daniel lo pone en contexto. Dios puso a tu padre con todo. Él daba, si él quería matar, mataba, ¿no? Y en su arrogancia fue despuesto de su trono real y su gloria fue quitada. Versículo 21. Y fue echado de entre los hombres, su corazón se hizo semejante al de las bestias y con los asnos monteses tuvo su morada. Se le dio a comer hierba como al ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo. Hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Mas tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, aunque sabías todo esto. No es que no sabía, sabías todo esto, sino que te has ensalzado contra el Señor del cielo y han traído delante de ti los vasos de su templo, y tú y tus nobles, tus mujeres y tus concubinas habéis estado bebiendo vino en ellos y habéis alabado a los dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni entienden. Pero al Dios que tiene en su mano tu propio aliento y es dueño de todos tus caminos, no has glorificado. Y no sé si esto le trae otra vez como que oro, plata, bronce, hierro, a otra visión que Daniel tuvo de estos dioses. Por lo cual él envió de su presencia la mano que trazó esta inscripción. Versículo 25. Y esta es la inscripción que fue trazada. Mene, mene, tekel, ufarsin. Esta es la interpretación del escrito. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha dado puesto fin. Tekel, has sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Peres, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. Entonces Belsasar ordenó que vistieran a Daniel de púrpura y le pusieran un collar de oro al cuello, y que proclamaran acerca de él que él tenía ahora autoridad como tercero en el reino. Aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío el Medo, recibió el reino cuando tenía 62 años. Su justicia fue puesta, y Daniel tuvo ahora autoridad como tercero del reino. Aunque no valía mucho, pero me da interés porque en el capítulo 6 dice que le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quienes estos sátrapas rindieran cuenta para que el reino fuera perjudicado. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas, porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Y aquí vemos que no solo era el tercero, sino que con el nuevo rey también Daniel lo iban a poner como encargado de todo el reino. Así que el rey Belsasar tenía miedo, y justo tenía que tener miedo, ¿no? Porque Dios declaró justicia. Fue pesado en la balanza y hallado falto de peso. Y no quiero que cerremos estos ojos a la realidad de Dios y tomemos lo que es de Dios para servir al mundo como aplicación. La misericordia de Dios es profunda en la manera en que puede tomar un rey como Nabucodonosor y engrandecerlo más. Pero también tenemos que ser como Daniel y ver cuenta que Dios es el juez, y si Él quiere, Él manda justicia cuando Él quiere. Así que los utilitarios del del templo, aunque fueron utensilios, fueron usados mal y erróneamente. El hijo aquí, que Nabucodonosor, parece que los tenía todavía, por lo menos aparte. Pero el sacerdote dijo, lo fue y los trajo. Así que, ¿cómo entonces nosotros podemos pensar en esto? Que todo lo que Dios nos da, en realidad, como cristianos, también nosotros lo podemos usar, no solamente para servir a Dios, pero cómo mal usamos lo que Dios nos da. Hay que tener cuidado en muchos diferentes ejemplos. Pero vamos a continuar para terminar el capítulo 6. ¿Okay? Terminamos entonces Nabucodonosor, la pintura de las generaciones, como su hijo no hizo nada y Dios lo quitó. Y tenemos aquí entonces Daniel capítulo 6. La historia va que, como todos conocemos en nuestro trabajo, había envidia. Y algo que siempre me he dado cuenta aquí en Daniel es que en el versículo 5, ¿okay? Ellos dijeron, y no es Daniel, sino que todos los que trabajaban con él decían, no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. O sea que él no tenía nada. O sea, trataron de encontrar un motivo para acusar a Daniel con asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en Daniel. Así que, ¿qué hicieron? Bueno, fueron al rey, ustedes saben la historia, espero, y le dijeron, ¿por qué no haces eso en este edicto que todo el mundo se tiene que ir a ti? Y el rey dijo, muy bien, fue, hizo el decreto. Y ellos fueron, y seguro no era difícil porque Daniel oraba 3 veces al día por costumbre, no porque era mandado en la ley, sino que era por costumbre. Y esto es lo que pasó en el versículo 16 15. Entonces aquellos hombres vinieron de común acuerdo al rey y le dijeron, reconoce, oh rey, que es ley de los medos y persas que ningún mandato o edicto que el rey establezca puede ser revocado. El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo, tu Dios a quien sirves con perseverancia, él te librará. Y aquí me hace recordar al rey Nabucodonosor. Y parece que Daniel sí también conocía a este rey. Yo creo que más profundamente que seguro el rey Belsasar, ¿no? Y por eso iba a ser acreditado, ¿no? Ser puesto como el primero en el reino. Y entonces el rey entonces dio sus órdenes y le dijo, el rey habló a Daniel y dijo, tu Dios a quien sirves con perseverancia, él te librará. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. El rey la selló con su anillo y con los anillos de sus nobles para que nada pudiera cambiarse de lo ordenado en cuanto a Daniel. Después el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Ningún entretenimiento fue traído ante él y se le fue el sueño. Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones. Y acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada, preocupado de esta persona. El rey habló a Daniel y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones, y me han hecho y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él, y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. Y el rey entonces se alegró mucho y mandó a sacar a Daniel del foso. Y como todo buen rey, a los que estaban acusando a Daniel, no solamente los puso a ellos en el foso y ni tocaron el piso, porque así está escrito que de los leones los devoraron, sino que también a toda su familia, ¿verdad? Pero aquí creo que el versículo punto y interesante es que Daniel responde en el versículo 22: mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno porque fui hallado inocente a él. El rey Belsasar no fue hallado inocente. Daniel fue hallado inocente. Y así Dios lo protegió, mandó a su ángel. Siempre manda a su ángel. Y me pongo a pensar, y por eso leímos el capítulo 7. Daniel tenía unos sueños que no eran fáciles. Casi en su juventud, llegando, casi muere. Su vida estaba puesta en... casi, dice, bueno, otro día tal vez estoy muerto. Sus amigos lo metieron en un horno. Y me pongo a pensar, ¿tú crees que Daniel tuvo miedo de unos leones? ¿Tú crees que tal vez él, orando y sabiendo este decreto del rey, bueno, tal vez cierro mi puerta y mi ventana para orar? No. Dios ponía y quitaba, y si era la voluntad de Dios, Daniel confiaba. Y no creo que ninguno de nosotros como cristianos vamos a ser super Danieles, o como cristianos tal vez como Daniel, y que nunca me pongan en esta situación como Daniel. Pero aquí tenemos estos reyes, y Dios usó a Daniel y estos reyes para demostrar que él no solamente estaba en control, sino que él ponía y deshacía de lo como él quería. Y si quería salvar a Daniel, lo hacía. Y si quería engrandecer a un rey, lo hacía. Y entonces, asimismo, versículo 27, él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el que ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este mismo Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa, todos estos años. Y terminamos aquí como toda esta pintura de Daniel. Y creo que es importante reconocer que aunque él pasó generaciones de reyes, Daniel quedó durante todos estos reyes, y no como cualquier otra persona, sino que en realidad en una posición alta y demandante. Y aunque los reyes no lo quisieran, Dios lo puso. ¿Okay? Dios lo puso. Así que tener miedo de unos leones, también me imagino que reconoció también como David, ¿no? Prefiero estar en las manos de Dios que de los hombres, ¿no? Así que sueños, vamos a entrar aquí en las próximas lecciones, en las próximas clases, hermanos, en cómo entonces Daniel describe sus sueños que él había tenido y que él iba a tener después de estos reinados. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú eres el Dios que estás en control de todo. Ayúdanos a caminar en tus pasos, aunque este mundo nos arroje y nos sentamos que estamos en el foso de los leones, en un horno de fuego, pero tú, Dios, has mandado no solo a un ángel, sino a Cristo. Y Cristo fue directamente a la muerte y no pudieron encontrarlo culpable. Venció la muerte y así glorificamos su nombre para siempre, porque sabemos que Él resucitó. Y confiando en Jesucristo, así también podemos salir como Daniel, fuera de este foso de los leones, triunfantes. Nosotros también vamos a tener un banquete en el cielo, Padre, en que los que están vestidos de ropas limpias, Padre, vamos a disfrutar este reinado eterno. Que su nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo oramos.